Mexicana, La Hora Deportiva, con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a La Hora Deportiva, mis amigas y amigos. Lunes 3 de octubre, estamos de regreso en La Hora Deportiva, les habla Juan Pablo Sabines. Tenemos mucho, mucho que comentar el día de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de la liguilla, del repechaje de la Apertura 2022, que ya está listo, ya conocemos quiénes están dentro, ya conocemos los partidos, casi conocemos los días y los horarios. Vamos a hablar de lo que se viene esta semana, de lo que fue esta última fecha, de lo que nos dejan los triunfos de América, de Cruz Azul, la debacle de Chivas, la debacle de Pumas, todo lo que nos dejó esta última fecha y lo que viene en esta parte final del campeonato, la recta final, la parte más importante. Vamos a hablar un poquito también de fútbol europeo, vamos a hablar de lo que pasó en España. Hay nuevo líder, ya no es el Real Madrid. Hay un claro dominador de los derbis, tanto en Londres como en Manchester. Vamos a hablar un poquito de lo que vimos el fútbol europeo el fin de semana y también de Grandes Ligas, porque solamente quedan 3 días de partidos, incluyendo hoy. Ya 11 de 12 equipos están dentro de los playoffs, solamente falta un puesto por definir. Vamos a hablar de lo que ha pasado y de cuál es el panorama de playoffs en estos literalmente días finales. Así que acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, a través, por supuesto, de radiochapultepec.mx, en tunein.com, emisoras.com. Nos puede escuchar de manera gratuita en cualquier parte del mundo, toda la programación de Radio Chapultepec.mx, de Radio Chapultepec 560 AM. Estamos también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, su plataforma de podcast favorita. Los invitamos a seguir La Hora Deportiva ahí, subimos solamente algunas secciones. Si tiene 15, 20 minutos de su tiempo, los invitamos a escuchar ahí las cápsulas de La Hora Deportiva. Así que vamos a dar inicio, sin más tiempo que perder, con esta última fecha del Apertura 2022. Quiero comenzar con el duelo entre grandes, Cruz Azul y Chivas. No es un clásico, pero sí es un partido, obviamente, de mucha rivalidad, de mucha historia, y donde sorpresivamente el Estadio Azteca estaba llenísimo y con prácticamente la mitad de afición del Guadalajara, que incluso fue más ruidosa en el partido que la propia afición local. Cementera, sabemos del gran apoyo a las Chivas en la Ciudad de México por alguna razón, y se mostró claramente en el Azteca el domingo por la tarde, así que el sábado por la noche. Así que el partido fue muy entretenido, realmente fue merecedor de un ambiente así, de un estadio Azteca prácticamente lleno. El primer tiempo Cruz Azul fue mejor, se fue al frente, ojo, con un gol de Antuna que lo festejó con todo y besó el escudo sin importarle que él estuvo en el Guadalajara. Algo obviamente pasó en su salida, obviamente salió mal el club para... Vaya, cuando tú te vas de un club, lo normal es que tenga respeto hacia ese club si es que les llegas a meter gol o llegas a ganar en un futuro. A Antuna le importó muy poco esos torneos que estuvo en el Guadalajara y se los festejó en la cara a la afición y le besó el escudo. No sé si sea lo correcto, pero obviamente demuestra lo complicada que fue su salida. El segundo tiempo, Guadalajara fue bastante mejor e incluso después del gol del empate de Sergio Flores, Guadalajara tuvo sus mejores minutos, incluso sus mejores minutos desde hace un mes. No veía jugar también al Guadalajara después de buscar de haber conseguido el empate, que en ese momento a las Chivas les aseguraba un lugar entre los primeros 8 y les aseguraba, obviamente, jugar el repechaje en casa y mandar a Cruz Azul a los puestos de visitante. Con todo y todo, a pesar de que Chivas ya tenía eso asegurado, fueron sus mejores minutos del campeonato, pero cometieron un grave error, que es la descoordinación en la saga a la hora de jugar al fuera de lugar. La saga defensiva entera del Guadalajara pensó que Michael Estrada estaba en fuera de lugar, quien acababa de entrar apenas al campo. Él cabeceó absolutamente solo. Obviamente no iba a fallar eso el delantero que irá al Mundial con la selección de Ecuador. Y así lo ganó Cruz Azul, sin ser necesariamente mejor todo el partido, siendo superado por las Chivas por varios minutos de la segunda parte, pero aprovechando los errores del rival y básicamente siendo el Cruz Azul del Potro Gutiérrez que hemos visto. Con una base de la cantera, con jovencito Ramírez, que lo ha hecho bastante, bastante bien. Con el regreso de Rotondi, que se ha vuelto uno de los imprescindibles de la afición. Con Carneiro realmente jugando bien, tanto ofensiva como defensivamente. Obviamente Michael Estrada entró de cambio y fue factor básicamente los pocos minutos que estuvo adentro. Huescas también, otro canterano que lo ha hecho bastante bien. Rafa Guerrero Ramírez, me refiero al defensor central, que creo que va a ser el futuro de esta central. Funes Mori otra vez tuvo que salir lesionado por tercera ocasión en el campeonato. Vaya, me parece que el Potro Gutiérrez le ha metido su símbolo, su mano totalmente a este Cruz Azul. Que si vemos, cuando toma el equipo después del Clásico Joven, después de esa debacle, desde entonces lo toma en la jornada 11, es decir, las últimas 7 fechas del campeonato, de los cuales gana 5 partidos, empata 1 y pierde 1, y fue con Monterrey en un gran partido. Y algo muy curioso es que Cruz Azul, en los partidos desde que entró el Potro Gutiérrez, 2-1 a Querétaro, 2-2 con Juárez, y ese partido se les fue en el último minuto, 3-2 caen con Monterrey, 2-0 Mazatlán, 2-1 León, 2-1 Pumas, 2-1 Chivas. Es decir, anotó por lo menos 2 goles en cada uno de los partidos, incluso los que empataron y los que perdieron. La defensiva mejoró muchísimo, no fue una defensiva mucho más sólida, pero sí dejó de ser la defensiva más goleada del campeonato, por lo menos en estas últimas 7 fechas. Sí terminó por lo menos en segundo lugar como el equipo menos goleado, superado por el Querétaro tras la goleada que sufrieron ayer ante el Toluca. Por lo menos no fue el equipo más goleado del campeonato, y a pesar de que terminan con menos 8, terminan enrachados con 4 victorias seguidas, único equipo que entra a liguilla con esta racha, con solamente una derrota en sus últimos 7 partidos, y algo muy importante, con la cantera como base, con la cantera y con los refuerzos específicamente que llegaron para ese torneo como base, con Estrada, con Rotondi, con Carneiro, que llegó el pasado, pero también afianzándose como titular, más Huescas, más Guerrero, y obviamente el regreso de Chuy Corona. Esas han sido las claves de este resurgir de la máquina. ¿Está para campeón? Yo la verdad no lo creo. Creo que es un resurgir un poco aprovechándose del calendario benévolo. Al fin y al cabo le ganó equipos que realmente ninguno es contendiente. De hecho, si vemos los equipos de la tabla, obviamente fueron partidos cuando estaba todavía, la mayoría cuando estaba todavía Aguirre, pero básicamente todos los perdió. Si vemos Cruz Azul ante América, perdió, ya sabemos cómo. Monterrey perdió, contra Santos perdió, contra el Pachuca perdió. Al quinto lugar es el primer equipo que vemos que Cruz Azul le ganó, pero eso fue la fecha 1, hace 3 meses. Eso ya son otros 2 equipos totalmente. Contra Toluca perdió, es decir, de los 6 equipos que quedaron arriba de Cruz Azul, perdió contra 5, y el único el que le ganó fue hace 1000 años. Así que claramente se aprovechó de un calendario benévolo, de equipos que ya estaban casi eliminados o prácticamente en la parte media baja de la tabla, como Mazatlán, como León, que terminó en la posición 10, como Pumas, y obviamente al final no diría un equipo mediocre nada, pero como las Chivas, aprovechándose también y además ganando también de último minuto, como lo hizo en algunos partidos esta temporada, como ante León precisamente. Así que claro, el resurgir de Cruz Azul no creo que esté para campeón, pero por lo menos ha salvado una temporada que parecía totalmente perdida, y yo diría que ha hecho lo suficiente el Potro Gutiérrez para permanecer como el técnico de Cruz Azul. Por su parte, el Guadalajara llega a la liguilla con 3 derrotas de forma consecutiva en la liga, sin contar lo que pasó en Estados Unidos, que también perdió ante América y ante un equipo del MLS, sin contar esos, que ya serían 5 seguidas. Pero solamente en la liga, 3 derrotas seguidas, caen hasta la novena posición y van a tener que viajar a Puebla para jugar su partido de repechaje. Ay, ¿qué pasa con el Guadalajara, que simplemente no logra tener consistencia al ataque? Creo que mucho de su ataque depende de cómo esté Alexis Vega, que es un jugador tan talentoso como inconsistente. Y ese es el problema de Alexis, que el talento no le falta, que podríamos decir hoy por hoy que es el mejor jugador mexicano de la Liga MX. Podría hacerlo sin muchos problemas, pero le falta inconsistencia, y los días que él no aparece, a las Chivas les cuesta muchísimo. Obviamente están en un proceso de reconstrucción de la defensa. y de la portería, porque se fue Gudiño, se fue Toño Gutiérrez, y realmente, realmente ustedes piensan que de tener a grandes porteros en su momento como Osvaldo, como Michel, como Cota, ¿creen que realmente este jovencito Jiménez va a ser el futuro de las Chivas? Yo, con todo el respeto, no lo creo. Yo creo que sí tienen que buscar otro portero mexicano. Obviamente, la posición de 9 les costó en todo el torneo. Ni Ormeño ni Saldívar fueron la solución en ningún momento. Obviamente, se espera que regrese Macías para el próximo torneo, pero por ahora realmente hay muchas deficiencias, muchos huecos en este equipo de las Chivas y muchas dependencias que hacen que este equipo siga sin dar un paso más allá. Ya son 5 años y medio del campeonato de las Chivas. Era como normal un poco ese proceso de reconstrucción, pero ya llevan 5 años y medio en reconstrucción. Ya no queda prácticamente, bueno, literalmente ningún jugador de aquel título, salvo el Conejo Brizuela de 2017. Así que creo yo que hay mucho todavía que mejorar con el Guadalajara. Escuchemos antes de la pausa las palabras de Ricardo Cadena, director técnico del Guadalajara. Le preguntaron si es una debacle terminar la liga con 3 derrotas seguidas y la manera en que terminan este partido de sábado en el Azteca. Escuchemos lo que dijo el DT de las Chivas, Ricardo Cadena, tras la derrota 2-1 ante Cruz Azul.
Sí, deja una sensación amarga, ¿no? Principalmente aquí en la liga, donde considero que hoy en día de un primer tiempo de regular a malón, así de nuestra parte, una gran respuesta de los muchachos para el segundo tiempo, donde creo que por momentos incluso fuimos amplios dominadores y tener opciones claras de poder convertir, y bueno, pues un detalle final que no nos permite tener un mejor resultado el día de ahora, que seguramente pues tenemos que sacar provecho, beneficio de todo ese tipo de elecciones para que el equipo pueda crecer, ¿no? Así es, mire, yo creo que tenemos que entender y saber trabajar los momentos de los partidos. Si bien no encuentras la respuesta dentro del campo, en algún momento dado, cuando ya está el partido en desarrollo, es poder transmitir y que ellos dentro del campo puedan tener esa claridad o esa tranquilidad para poder resolver. El primer tiempo fuimos muy apresurados, con mucho ímpetu, pero con demasiada ansiedad quizá para poder ir hacia adelante, ¿no? Errábamos pases muy fácil, queríamos contactar al jugador ya de un pase, queríamos ponerlo de frente al arco, y yo creo que ese fue el error que cometimos. Nadie está cómodo en el sentido de tener derrotas consecutivas. En la liga tenemos 3, los 2 juegos de Estados Unidos obviamente prolongan esa racha, que sin embargo pues el objetivo allá en esos juegos amistosos fue otro, pero sí deja una sensación amarga, ¿no? Principalmente aquí en la liga, donde considero que hoy en día de un primer tiempo de regular a malón, así de nuestra parte, una gran respuesta de los muchachos para el segundo tiempo, donde creo que por momentos incluso fuimos amplios dominadores y tener opciones claras de poder convertir, y bueno, pues un detalle final que no nos permite tener un mejor resultado el día de ahora, que seguramente pues tenemos que sacar provecho, beneficio de todo ese tipo de elecciones para que el equipo pueda crecer, ¿no?
Ahí están las palabras de Cadena, nervioso, repitiendo sus palabras, insistiendo que fueron superiores al segundo tiempo. Sí lo fueron, pero eso no te da los 3 puntos. Y rechazando que las Chivas estén en debacle, pues 3 derrotas seguidas para entrar a la liguilla, me parece que sí es una pequeña debacle y que no es la forma en que quieras entrar. Recordando que 1001 veces nos ha enseñado este fútbol mexicano que no importa tanto lo que hagas en el campeonato, sino importa la manera en que entras a liguilla. Cruz Azul estuvo muy mal a la mitad del campeonato, pero entra enrachado, mientras que las Chivas, que llegaron a estar en puesto 6, puesto 7, entran con 3 derrotas seguidas y cayendo hasta el 9.º y jugando de visitante. Creo que importa, y importa bastante. Así que Vamos a una pausa, eso ya nos tomó todo el tiempo, ese partido interesantísimo entre Chivas y Cruz Azul. Vamos a hablar de lo que fue el resto de la jornada y, por supuesto, el repechaje ya está listo. Vamos a hablar de eso, fútbol europeo, béisbol, no se vaya. Continuamos en La Hora Deportiva.